Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las restricciones vuelven a variar en la provincia de Ourense tras la reunión de ayer del Comité Clínico. ¿Cómo queda la situación? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, se ha actualizado el listado de municipios con restricciones, acordando que a partir de esta medianoche solo se va a aplicar el nivel máximo de estas medidas restrictivas en el Ayuntamiento de Lobios. Esto va a implicar que el municipio permanecerá cerrado perimetralmente, no se van a permitir reuniones de personas no convivientes y todos los establecimientos de hostelería van a permanecer cerrados. Hay otros concellos de la provincia de Ourense en los que Sanidad ha acordado incrementar el nivel de restricciones. Se trata de los ayuntamientos de Barbadás y Obarco, que se sitúan en el nivel medio, por lo que en estos municipios la hostelería deberá reducir el aforo al 30% en el interior de los locales y al 50% en las terrazas. Por lo que respecta a Laza, que estaba en el nivel máximo, pues pasa al nivel medio-bajo, que es en el que se encuentran la mayoría de los concellos gallegos, el mismo nivel al que también pasan Carballeda de Valdeorras, Cualedro y Toén. Hay que recordar que las nuevas medidas entran en vigor esta misma medianoche.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. La ciudad de Ourense rozó ayer los 30 grados de temperatura. Tras esa jornada soleada y calurosa, hoy los termómetros vuelven a bajar hasta alcanzar los máximas de 22 grados y regresaron la nubosidad y los chubascos.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Laza sufrió 15 temblores de tierra desde esta pasada medianoche.
Sigue temblando el municipio de Laza. Un seísmo de 3,6 grados registrado esta medianoche, se sintió además en toda Galicia. Recordamos que desde hace una semana el Instituto Geográfico Nacional está recogiendo los registros de los movimientos sísmicos que están teniendo lugar en este municipio de la provincia y no han sido ni uno ni dos, van casi... Hemos perdido un poco la cuenta, pero yo creo que van casi un centenar. Esta misma jornada de viernes, hoy 21 de mayo, comenzaba con el que hasta ahora ha sido el de mayor magnitud, de 3,6 grados y ocurría a las 12 y 35 minutos de la noche. No solamente se sintió en el propio concello de Laza, sino que el temblor se extendió a puntos de toda Galicia, desde Maniños, en Fene, por ejemplo, en La Coruña, hasta Goián, en Tomiño, en Pontevedra o en Meira, en la provincia de Lugo. Tres minutos después, a las 12 y 38, había un nuevo seísmo, esta vez de menor intensidad, de 2,2 grados. A las casi a la 1 menos cuarto, el siguiente de 2,3 grados. En total, como decíamos, desde la medianoche pasada y hasta... Bueno, pues esta misma mañana, 12 menos cuarto, 15 movimientos sísmicos se enlaza en el día de hoy.
Pues el más intenso fue a las 12:30 de la noche y así lo sentía un vecino de Laza, Jorge.
Sobre las 12:30 de la noche estaba ella en cama viendo un poco la televisión y de repente se oyó un estruendo. Tron. La verdad es que no era como el anterior, fue más largo y sí que se notó cómo se movía el suelo. Esta vez sí que se notó más la intensidad. Y luego a las 6 de la mañana hubo otro más pequeño, la magnitud no era la misma, pero también se hizo notar.
El temblor de tierra que también se escuchó en la ciudad de Ourense, y así lo oía Saúl.
Pasaban de las 12:30, estaba en cama metido, y noté como que alguien estaba intentando entrar en mi habitación, que tenía la puerta cerrada, y me giré y... Como que ya al girarme me di cuenta de que estaba temblando también la cama, pero duró poquito, fueron unos segundos. Ya se despertó mi padre y ya nos preguntó si lo habíamos escuchado.
El Ayuntamiento de Orense va a ampliar en una hora su horario de atención al público desde el próximo mes de septiembre.
Se trata de optimizar recursos y de dar mejor servicio. Es al menos lo que dice el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que ha anunciado que próximamente negociará con los sindicatos la ampliación del horario de atención al público en el concello. El regidor quiere que a partir de septiembre se pueda atender a los ciudadanos desde las 8:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde, en lugar de 9 a 2, que es el horario actual. Según explica Jácome, se trata de dar más facilidades a los ciudadanos.
Será una hora más que puede dar muchísimo servicio a los ciudadanos, porque hay personas que entran a las 9 o tienen que entrar, bueno, que tienen ciertas obligaciones a las 9, con lo cual a las 8:30 pueden venir a hacer un trámite y viceversa. Otros cierran su negocio a la 1:30 o a las 2 y ya tendrían ahí un margen para hacer trámites en el Ayuntamiento de Orense. Con lo cual estamos dando esa pequeña holgura de media hora antes y media hora después, que es un servicio que nunca se había ampliado en el Ayuntamiento de Orense y que ahora vamos a ofrecerle a todos los ciudadanos de Orense para optimizar mejor los recursos del concello y para dar un mejor servicio a la ciudadanía.
Pues según dice el alcalde, será por primera vez en la historia de la democracia moderna que se amplíe el horario de atención al público en el concello.
Y mientras el Partido Socialista alerta del absoluto desamparo del entorno termal de las Pozas do Muiño, donde el Ayuntamiento de Orense no realiza tareas básicas de mantenimiento como recogida de basura o cuidado de zonas verdes. Así lo señalan los socialistas, que denuncian que el Paseo das Ninfas está invadido por la vegetación y el entorno del Muiño con hierba sin cortar y las papeleras llenas de basura. Ante esta situación, el PSOE pidió al gobierno de Jácome que proceda a la reapertura inmediata de los espacios públicos termales, poniendo las termas en funcionamiento con la debida limpieza e higiene. Los socialistas señalaron que en este pasado puente de las letras galegas hizo mella sobre el potencial turístico de la ciudad al encontrarse los visitantes en las pozas públicas cerradas y alertaron del éxodo termal hacia otras zonas de la provincia con zonas termales como la comarca de Orribeiro. Más cosas. La Guardia Civil tomó declaración en calidad de investigados a dos varones como presuntos autores de dos incendios forestales.
Sí, son dos hombres de 19 y 33 años, vecinos de Vilariño de Conso. Las investigaciones comenzaron a raíz del fuego declarado en la parroquia de Sabuguido, en Vilariño de Conso, un fuego que se detectó sobre las 2 y 22 de la madrugada del 13 de septiembre de 2020, un fuego que calcinó 817 hectáreas de superficie y afectó al espacio protegido de la Red Natura 2000. Debido al riesgo que entrañó para los núcleos urbanos próximos, se activó como medida preventiva la situación 2 del Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia. Según las investigaciones, todo apunta a que el incendio fue provocado por desavenencias en materia de caza, ya que integrantes de la comunidad de montes del pueblo de Sabuguido habían llevado a cabo, por motivos económicos, la segregación de sus terrenos del tecor municipal de Vilariño de Conso, generando malestar entre los cazadores de la sociedad de caza al perder estos los derechos cinegéticos en los terrenos que serían segregados. Antes de este fuego, ya el día 7 de septiembre, se había declarado otro incendio forestal en la misma zona que, según indicaba a los investigadores, un miembro de una brigada de extinción, había sido un aviso a los comuneros de Sabuguido. Este fuego se iniciaba en 4 puntos diferentes en una zona de gran pendiente y se propagó sin control durante toda la noche. Según informa la Guardia Civil, como resultado de la investigación llevada a cabo durante 8 meses, y siendo de resaltar la escasa colaboración de la población de las localidades próximas al lugar donde se declararon los fuegos, se procedió a tomar declaración a estos dos hombres en calidad de investigados.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues hablamos de que se ha iniciado, o se va a iniciar, mejor dicho, esta tarde, la entrega de plantas a los vecinos que participan en el proyecto Flores no Camiño, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Obarco, concretamente la Concejalía de Turismo, para engalanar las viviendas situadas en las calles por las que pasa el Camiño de Inverno. Los propietarios de más de 50 casas de las poblaciones de Éntoma, Obarco de Valdeorras, Veiga Muiños, Tremiñá y Apobra son los que se han inscrito para participar en esta iniciativa. En total se van a entregar en la primera fase más de 300 plantas de geranio, conchita, surfinia, petunia y verbena a estos vecinos participantes, que tendrán que pasar por el pabellón polideportivo entre las 4:30 y las 7 para recoger las plantas.
La 1:30.
primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Hermanos Pérez del Grupo Móvil Rías.
Autos JM en Unte.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Restaurante Oscar Acoli.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Cosmetics, las mejores tiendas de Galicia, síganos en Facebook.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Colegio San Marcos en Avenida Buenos Aires 61.
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Pulpería Brasería Feira.
Estudio Espacios, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Vive la primavera con tu radio.
Caos de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero
hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:32. La verdad es que los vecinos de Laza no vivían una situación igual relacionada con los temblores de tierra desde hace muchas décadas. Digo porque desde los últimos 20 años no se había registrado 3,6 grados, como a las 12:30 de esta noche, como hemos escuchado a Jorge, que nos contaba la situación que vivió en esos momentos, o Saúl, en la ciudad orense, donde constató ese temblor de tierra. Son 15 los que se habían registrado desde esta medianoche hasta las 11:46 de esta mañana. No sé si hay alguna actualización, si se ha producido algún temblor de tierra más, Amelia.
Espera. Ahí sí, está sí, pendiente, mira, ¿sí? Tenemos. Espera. Espera que tengo la flechita aquí que está anunciándome que acaba de haber uno. Espera. Ah, no. Espera. Déjame ver.
Bueno, pues está muy viva la actividad sísmica.
Pero más que viva. Esto está requete vivo. Espérate.
Hace 24 horas nos decía Javier Fernández, 11, el sismólogo de la Red Sísmica Nacional, del Instituto Geográfico Nacional, que no se podían predecir los terremotos, iba a haber más o menos, que sí había actividad sísmica en estos momentos en Galicia y que la mayor parte no eran sentidos por la población, porque la mayor parte eran de entre 1,5 y 1,8 en la escala Richter. Pero es que esta madrugada fueron de 3,6, que es la mayor de los últimos 20 años. Y también hubo otros, otras réplicas de 3,3 y 3,4 de intensidad, y ese sí que fue sentido en distintos puntos de Laza, del entorno, de la comarca de Monterrey, de la provincia de Orense, incluso de Galicia. Bueno, pues seguimos muy pendientes, actualizando la situación. En una jornada, Amelia, donde, y lo hemos hablado ya más de una vez, todavía nos sorprende capítulos como las estafas del timo de la estampita.
Ay, sí, por Dios, que a mí es que me sorprenden todos los timos, vamos. Que la gente caiga en timos es... Bueno, no, nunca digas de este agua no beberé, porque a lo mejor cualquier día nos toca a nosotros una cosa tonta, ¿no? Pero lo del timo de la estampita, por Dios bendito, ¿cómo es posible?
Pues acaba de caer una octogenaria vecina de Verín y se han apoderado de 2.070 euros. Dice la víctima que cuando se encontraba paseando por la avenida de Laza en Verín, se encontró con un chico que tenía un comportamiento extraño y cuando llegó a su altura observó cómo el muchacho rompía billetes de 50 euros... Al momento apareció en escena otra persona que se hizo pasar por abogado, indicándole que se podían beneficiar los dos. El joven le ofreció a la señora cambiar los billetes que él llevaba por 8.000 euros. El supuesto abogado le dijo a la víctima que él iba a ir a su casa a buscar dinero. Al rato apareció con dinero y le dijo a la señora que la podía acercar a su casa para que pudiera coger dinero. La denunciante se montó en el vehículo, subió a su domicilio, cogió 70 euros y la cartilla de su entidad bancaria con la intención de ir a retirar pues, más dinero. Se volvió a subir al vehículo, van hasta la entidad bancaria, donde retira 2.000. Una vez retirado el dinero, se volvió a encontrar con ese supuesto abogado, volvió a subirse al coche y a la altura de la Casa del Escudo, en Berín, le entregó una bolsa de tela y le dijo que ahí estaba el dinero, que fuese para su casa, que él iba a llevar al chico a su domicilio y que luego ya se acercaba a su casa para repartir el dinero. Bueno, cuando llegó la octogenaria a casa, abrió la bolsa y no había dinero. Se había encontrado con 1 kilo de harina.
¡Qué bien!
Le habían llevado...
Parece de película, no me digas.
Sí, sí, parece de película, ¿eh? Del mejor guión.
No, pero de estas películas de los años 60.
Sí.
¿No? ¿No te parece?
Sí, sí.
Dios mío.
2.070 euros que se habían llevado y acaban de detener al presunto autor de los hechos, es decir, que se hacía pasar por abogado, que es un hombre de 44 años, vecino de Badajoz, como presunto autor de un delito de estafa. Bueno, esto ocurría en Berín, pero atención, porque hubo otro timo más, en este caso el timo de Microsoft, que ya nos habías contado tú algo sobre ello. Bueno, pues agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 20 años de nacionalidad brasileña, que es vecino de Ourense, tras estafar más de 8.000 euros a una víctima mediante este timo. Una persona denunció en Estepona que había recibido una llamada telefónica en la que el interlocutor afirmaba ser un técnico de Microsoft y que habían detectado una intrusión fraudulenta en su cuenta bancaria solicitándole que siguiese sus instrucciones para garantizar la seguridad de la misma. El presunto autor de la estafa le pidió que instalase en su ordenador un programa cuya función real es servir de acceso remoto al mismo, dándole de este modo, y sin saberlo la víctima, obviamente, el control absoluto del terminal. Bueno, pues poco después ya recibió un aviso de su entidad bancaria indicándole que se habían detectado unas operaciones sospechosas en su cuenta y en poco tiempo habían realizado 9 transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima por importe superior a 8.000 euros. Bueno, pues el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional realizó las investigaciones y detuvieron ayer en Ourense a este joven de 20 años, brasileño, vecino de Ourense, por ese delito de estafa, una persona que habría recibido en su cuenta los más de 8.000 euros de la víctima. Bueno, del timo de la estampita, que es todo un clásico, al timo de Microsoft, que atención, que ya nos aventuraba hace unos días la Policía Nacional que había que tener mucho cuidado, que si nos llaman diciendo que la terminal parece que hay un problema, que les demos todos los datos, no le hagamos caso, porque en este caso se llevaron 8.000 euros.
Dios mío. Hay que tener de verdad muchísimo, pero que muchísimo cuidado con dar nuestros datos, con estas llamadas, con estos correos, con estos mensajes. Que yo, bueno, los listillos estos, algunos se salen con la suya. Yo espero que a los autores de estos timos los cojan y les metan una buena. Y les metan una buena, por listillos. Ojalá los cojan.
Bueno, pues os animamos también a que nos mandéis mensajes o audios de WhatsApp al 647-33-9908. Lo repito, 647-33-9908, sobre cualquier aspecto que queráis contar, cualquier queja, sugerencia. Acabamos de recibir una al hilo de la información que has contado, Amelia, sobre...
¿Cuál?
Sobre Jácome, que anunció que va a ampliar en una hora su horario de atención al público desde el mes de septiembre.
¿Y qué dice?
Hasta ahora era de 9 a 2 y a partir de septiembre de 8 y media a 2 y media. Pues acabamos de recibir una de Aurora que nos dice: me parece muy bien la noticia que acabáis de contar, porque a veces hay que esperar mucho en el Ayuntamiento de Ourense. Por eso espero que se ponga en marcha cuanto antes en el Ayuntamiento, Aurora. Bueno, pues esto es lo que nos han mandado. Podéis enviarnos o audios de WhatsApp o comentarios sobre todas aquellas cuestiones que os parezcan de interés, como ayer nos contaba Sonia, la de realicé varios cursos en la Universidad Popular y pido a quien me oiga que siga esto como hasta ahora, porque es muy interesante y en todos estos años vi a mucha gente ilusionada y que aprendía mucho. La Universidad Popular, que es una de las propuestas de Jácome para reformular o trasladar a la Diputación Provincial, y hoy una plataforma ciudadana no al cierre de la Universidad Popular, va a realizar una concentración a partir de las 8:30 de la tarde en la Plaza Mayor de Ourense. Vamos a hablar de la presentación del nuevo Cascai en Ourense, que tendrá lugar el próximo 26 de mayo. Y saludamos en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE en Ourense al jefe de ventas de Nissan Rofer Ourense, Alberto Barreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias.
26 de mayo, ¿cómo va a ser esa presentación?
Pues, como bien has dicho, el nuevo Nissan Qashqai saldrá a la luz el día 26 de mayo, miércoles, a partir de las 9 de la mañana. Ya estará disponible aquí en nuestras instalaciones situadas en Polígono Comercial Barreiros, para que la gente pueda ir a tocarlo, palparlo y ver las grandísimas novedades que trae el nuevo Nissan Qashqai. Eso sí, haciéndolo de una manera que, anotándose...
Eso te iba a preguntar, ¿no? Los que quieran participar tienen que anotarse, claro. Se va a controlar, sí, obviamente, la asistencia, ¿no?
Obviamente, el aforo, sí, con la que está cayendo, pues como para no hacerlo.
Claro.
Vamos anotándose, poniendo nissan.es, sale ya directamente la página web de Nissan, sale un recuadrito donde pones tu número de teléfono y otro código postal, en este caso 32911, que es San Cibrado de las Viñas, y ya te sale con el teléfono. Nuestro call center se pone en contacto con el cliente, se le dice a la hora que pueda asistir. Nosotros, así, una, evitamos aglomeraciones con medidas COVID que tenemos aquí, y dos, el trato es más personalizado y más profesional, y podemos palparlo, tocarlo, enseñarlo, pararnos con el cliente y verlo bien visto el miércoles 26.
Oye, es un, lo estoy viendo ahora en la web, es un cochazo. Y además estoy viendo que después del anuncio este que ha hecho el gobierno de que nos va a meter un clavo con el combustible, los modelos que se presentan, pues tienen que ver con las energías renovables, ¿no?
Correcto. Lo que queremos es que mantener el ADN de lo que tenemos ya, porque lo que queremos es que tú, como ciudadana, y yo, o ciudadano a pie, que tú veas venir un coche de frente y que sepas que es un Qashqai. Queremos mantener ese ADN, pero adaptado a las circunstancias, modificado tecnológicamente, o sea, infinitamente mejor, porque siempre sabemos que hay capacidad de mejora para todo, desde la marca, y lo que tú estás diciendo en este momento. Por ejemplo, el motor está impulsado con un motor de gasolina, como ya tenemos a día de hoy, que monta Qashqai el día de hoy, 1.3, pero con la incorporación de un sistema secundario de baterías de iones de litio, que lo que hace eso es reducir el consumo y reducir las emisiones de CO2 a mayores de aumentar el par motor de la aceleración. Imagínatelo, aceleras un poquito, va a tener un poquito más de salida y más de aceleración, y menos consumo y menos emisiones, que es lo que pretendemos para el planeta.
Es un producto que lleva 14 años en el mercado ya.
Pues es un producto que Nissan en el 2007 se inventó un segmento, porque se lo inventó él, Nissan, que le llamaban SUV o crossover, y llevamos 14 años con Nissan Qashqai en España de manera consecutiva siendo líderes de este segmento. Hemos vendido más de 3 millones de unidades en Europa y más de 325.000 en España. Y Qashqai sigue siendo el referente del segmento para los clientes. Lo que quiere Nissan en estos momentos con el nuevo Nissan Qashqai, pues es reforzar esa posición de líder en el segmento del crossover, tanto en Europa como en España. Lo que acabo de decir antes, sin perder el ADN, y sabiendo dónde venimos, que hasta el momento nos funcionó, porque si llevamos 14 años siendo líderes, es que de momento funcionó. Eso sí, más tecnología, más eficiencia, más sistemas adaptados a los tiempos que hay que adaptarse. Yo, si quieres, te indico algunas novedades que vamos a tener, porque, por ejemplo, Nissan ahora, el lanzamiento que saca, o su planteamiento, es que va a sacar una edición limitada, ¿vale? Lo primero que va a ser el lanzamiento del nuevo Nissan Qashqai se va a llamar Qashqai Premier Edition. Uh-huh. Esa va a ser el lanzamiento del que las primeras unidades serán entregadas en verano. Las vamos a tener ya aquí para entregar en verano. ¿Qué hizo Nissan con la edición Premier Edition? Pues ofrecerla a los clientes, confort y tecnología, que normalmente solo se encuentran en gamas superiores. Cogieron lo mejorcito de Nissan Qashqai y lo metieron en este, en el Premier Edition. Entonces, las 1.750 unidades que solo hay esas para España de Premier Edition, que serán los primeros que les compren, esperemos que sean muy, muy pronto, pues se van a beneficiar pues de tecnología que los va a tener después, que la va a tener después Qashqai, pero la va a tener Qashqai el altísimo de gama, no el bajo, digámoslo así, porque va a haber equipamientos, claro, si lo quieres más básico, menos básico, con más cosas, con menos cosas, esta edición limitada ya te va a traer todo a un precio súper competitivo.
Luego no habrá que hacer un máster, ¿no?, para aprendernos todo lo que tiene el coche.
Ya va, por Dios. No, sí, es muy sencillo.
Digo esto porque yo no tengo un Qashqai, tengo otra marca, pero y hace, ¿cuánto?, 3 años o 4 años que lo tengo, y el otro día aún descubrí una cosa nueva. Digo, Dios mío, pero esto... Cada día una cosa nueva por descubrir, sí, los coches, ¿no?
La verdad es que cada vez son más software con ruedas, cada vez es más complejo todo. Pero es muy intuitivo, ergonómicamente, los manditos es muy fácil. Mira, por ejemplo, lo que modificamos, así para que el lenguaje coloquial y nos entendamos. En el nuevo Nissan Qashqai, pues modificamos un poquito la longitud, pero 35 milímetros, 10 milímetros de altura, en anchura 32, en pase de ruedas, que es la batalla que le llamamos nosotros, ahí sí que modificamos un poquito más, también 20 milímetros. ¿Eso en qué se reduce al conductor o a los, o en tu lenguaje o en el mío? Eso lo que dice es que hay más espacio interior, tú tienes más espacio entre piernas atrás con respecto al asiento delantero, con el copiloto tú vas a tener incluso un airbag en el medio, ¿vale? Pues para que si pasara un golpe lateral nunca darías con el copiloto, y vas a tener mucho más espacio, vas a estar rodeado de pantallas. ¿Qué dices tú? ¿Tengo que hacer un máster? No, porque, mira, te cuento, va a haber 3 pantallitas, de 9 pulgadas, de 12 y de 10,8, ¿vale? En esta Premier Edition. Pues lo único que te van, una de ellas va reflejada en el parabrisas, ¿vale? Y te va indicando por la velocidad, de la navegación, información de la carretera, pero sin que tú, la línea de visión del conductor se modifique. O sea, tú vas a estar mirando para la carretera y sin embargo vas a estar viendo información. Uh-huh. Eso es seguridad, conducción más segura. Que tú tires con el teléfono allí en la guanterita y se cargue el solo, eso va a ser sencillo, ¿vale? No vas a tener que andar cargando, no vas a tener que coger el cable y chuparlo. Lo que tú me estabas diciendo de tu coche, que a lo mejor lo descubriste hace poco, algo. Aquí va a ser todo, es todo muy, 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 muy intuitivo, de verdad.
Bueno, pues se puede ver este próximo miércoles 26 de mayo en Ourense la presentación del nuevo Qashqai. Y es un placer saludar a Alberto Barreiros, jefe de ventas de Nissan Rofer Ourense. Alberto Barreiros, muchas gracias y muy buenas tardes. Que vaya todo muy bien.
Muy buenas tardes, encantado, gracias. Hasta luego.
Hablando de coronavirus, las farmacias de la provincia van a realizar desde el lunes test de saliva para detectar este virus. Las farmacias de Ayaría fueron las primeras en realizarlo en una prueba piloto que tuvo lugar ayer, pero desde el Colegio de Farmacéuticos, su presidente Santiago Leyes, dice que la red de farmacias de la provincia participará nuevamente en una campaña que está promovida por la Consejería de Sanidad con un fin, contribuir a frenar la curva de contagios. Nos cuenta que la población diana objeto de esta iniciativa comprende la franja de edad de 12 a 64 años y la participación de las farmacias nos deja claro que es voluntaria. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a entregar a cada uno de vosotros, si queréis participar, un kit para recoger la muestra de saliva. Se os da toda la información de cómo realizarla y el detalle del procedimiento para su posterior recogida y envío desde la farmacia, a través de la distribución farmacéutica, al laboratorio de microbiología del área sanitaria de Vigo. Allí se van a analizar las muestras. En caso de que esa muestra dé positivo, pues se inicia un protocolo de actuación en la que ya se encargaría la gestión de estos casos el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras.
¿Entre qué edades entonces se puede hacer el test famoso?
De 12 a 64 años.
O sea que tú y yo podemos hacerlo.
Sí, sí, a partir del lunes. Deja claro que la participación de las farmacias es voluntario, pero sí es verdad que se va a generalizar en la provincia de Orense, en las farmacias de Orense, a partir del lunes, y la población diana de 12 a 64 años, o sea que podemos hacerlo.
¿Y tiene coste? ¿No lo pone?
Pues no lo pone, no lo han señalado. Bueno. Pero bueno, hablaremos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos para que nos lo cuente el próximo lunes. Es la 1:51, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1851 en Colombia se abole legalmente la esclavitud. En 1904 se fundaba la FIFA, el organismo mundial rector del fútbol. Un día como el de hoy, un 21 de mayo de 1916, Ramón Menéndez Pidal tomaba posesión de su sillón en la Real Academia de la Historia. En 1919, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes autorizaba el sufragio femenino para las mujeres blancas. Un día como el de hoy, en 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 10 se acercaba a 15 kilómetros de la Luna. Dos de sus tres tripulantes salían del módulo lunar.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, hoy el Partido Socialista ha alertado del desamparo del entorno termal de las Pozas do Muiño das Veigas. Dice que el gobierno de Orense no realiza tareas básicas de mantenimiento, como la recogida de basura o cuidado de zonas verdes, y ha pedido al gobierno de Jácome que proceda a la reapertura inmediata de los espacios públicos termales, poniendo las termas en funcionamiento con la debida limpieza e higiene. La verdad es que es una pena que tengamos este área termal y que no esté cuidado, porque es necesario, porque es una propuesta de presente y de futuro para la ciudad de Orense. Ahora mismo las termas públicas paradas, la terma de Chavasqueira calcinada desde hace 2 años, el restaurante de las Pozas de Maimón calcinado, y que no sabemos cuándo se van a poner en marcha las termas públicas. Lo único que está funcionando ahora mismo son las termas de Utariz y la ciudad orense, están funcionando muy bien. De hecho, los socialistas señalaron que en el puente de las letras gallegas, que todo esto hizo mella sobre el potencial turístico de la ciudad, porque llegaban los visitantes, preguntaban por las pozas públicas y estaban cerradas. Y además, no tiene, como dicen los socialistas, pues el paseo de las ninfas está invadido por la vegetación, está en la zona del Muño de las Veigas con hierba sin cortar, no se realizan las tareas básicas de mantenimiento, y eso no puede ser. Y alertaba a los socialistas del éxodo termal hacia otras zonas de la provincia. Claro, si se encontraban con este panorama en la ciudad, pues iban a zonas como la comarca de Oribeiro o como la zona de Bande, donde allí hay también prospecciones termales. Por tanto, es necesario que se tomen medidas, es necesario que se cuiden mucho más las termas por ese proyecto de futuro que tenemos, que es que el área termal pues tenga aquello que tiene que tener para ser un potencial turístico, y que tuvo, si hablábamos del deporte, que lo tuvo en la década de los 90, que lo tuvo hace una década, y que es una pena que en los últimos años esté perdiendo pues ese potencial que tenemos. Jácome, que hoy, después de saber que la Junta de Personal le iba a hacer una concentración a las 11 de la mañana, pues ha contraatacado. ¿Y de qué manera, Dice que el gobierno trabaja en una nueva configuración del horario de atención al público, y claro, que a ver qué dicen los socialistas, los sindicatos, que a ver qué dicen los sindicatos, el tener que trabajar una hora más, porque quieren ampliar
No, ¿sí? No tienen que trabajar, ojo, no tienen que trabajar una hora más,
Ampliar, sí, tiene razón,
no,
ampliar
no tiene,
el horario.
Ellos están allí ya desde las 8 de la mañana, ¿vale? Pero no abren al público hasta las 9, con lo cual lo que quieren es que se abra al público a las 8:30. O sea, justo. El horario de los trabajadores no se amplía.
Sería el mismo.
Es el mismo horario, pero lo que se abre es la atención al público. Se adelanta y se atrasa la hora de salida, a la hora de cierre al público, se atrasa media hora más.
Pero ya dice, bueno, a ver qué dicen los sindicatos sobre esta propuesta, que es que mantengan el mismo horario, como tú muy bien dices, pero que, claro, en vez de atender al público de 9 a 2, sea de 8:30 a 2:30.
Pues a ver lo que dicen, a ver cuáles son los argumentos, si dicen que no. No sé lo que dirán.
Pues es la propuesta de esta mañana, justo antes de la concentración que tenía lugar por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense a las puertas de la Casa Consistorial en la Plaza Mayor de Orense. Y esta tarde habrá otra concentración. Será a las 8:30, también en la Plaza Mayor, en este caso para protestar por la fórmula que quiere Gonzalo Jácome para la Universidad Popular. Y nosotros seguimos con muchas más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.